Se llama Mar Benavides, y acaba de ganar un premio importante, la medalla de bronce del CNRS, el Consejo Nacional de la Investigación Científica en Francia. Trabaja ahora en el Instituto Mediterráneo de Oceanología en Marsella, pero es originaria de las Islas Canarias. Fue allá que Mar Benavides comenzó sus estudios de oceanografía en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, para luego especializarse en unos microorganismos, los diazótrofos. Estas diminutas bacterias suministran nitrógeno a toda la cadena alimentaria submarina. Conversamos con esta joven apasionada de los océanos que alterna su labor entre el laboratorio y las expediciones marinas. Bueno, pues usted acaba de ganar la medalla de bronce del CNRS. ¿Cómo se siente?
Bueno, pues la verdad que muy emocionada, no me lo esperaba. Desde luego, pues muy muy honrada, muy contenta. Espero defenderla bien y que eso nos traiga más proyectos y más colaboraciones en el futuro.
Pues explíquenos un poco. Bueno, pues todos le dicen, me imagino, que usted se llama Mar y que está y que su campo de estudio se encuentra precisamente en el mar, ¿no? Cuéntenos, ¿de dónde viene esta pasión o este atractivo por los océanos?
Sí, efectivamente, parece que viene un poco por defecto. Bueno, mi familia se dedicaba a la vela olímpica, tanto por el lado de mi padre como el de mi madre, entonces siempre pues he estado siempre muy ligada al mar y por eso me pusieron este nombre. Y bueno, desde pequeña se me ha interesado mucho el océano, y al principio pues me interesaban los peces y las ballenas y como todo lo más visible, pero a medida que fue conociendo lo que había escondido en una gotita de agua, me empecé a interesar por la microbiología y bueno, pues hasta aquí poco a poco hemos ido llegando.
O sea, de las ballenas y delfines, entonces quiso apuntar su atención a unos microorganismos muy pequeñitos. ¿Qué son? A ver, cuéntanos su objeto de estudio.
Sí, yo en concreto trabajo con los diazótrofos, que bueno, son un tipo de bacterias. Las hay que son capaces de hacer fotosíntesis, pues igual que nuestras plantas que tenemos en los campos, en la tierra, o que los árboles, y las hay que no, pero lo que tienen en común es que son capaces de utilizar el nitrógeno atmosférico, o sea, el nitrógeno que está en forma de gas en la atmósfera, son capaces de tomarlo y de convertirlo en un nitrógeno que sea disponible, que sea como un nutriente para el resto de la comunidad. Entonces esto nos interesa mucho porque creemos que estos diazótrofos proporcionan aproximadamente la mitad del nitrógeno que hay disponible en los océanos. Entonces pues es una fuente de nutrientes muy importante para sostener todas las cadenas tróficas, desde los más pequeños hasta los más grandes. Y toda mi investigación se basa en los diazótrofos desde varios aspectos, desde su diversidad a nivel genético, a nivel funcional, sus interacciones con el medio físico y químico que les rodea, porque es un poco la característica particular de la oceanografía, de la microbiología en el océano, es que las células están pues suspendidas en el agua, ¿no? Y ese agua se mueve con las corrientes, con las mareas, con las olas. Entonces es un sistema muy dinámico y bueno, requiere un poquito de imaginación y de creatividad para estudiarlo. Y bueno, nos interesa mucho conocer cómo funcionan, porque es bastante, bastante desconocido, no solo su distribución en distintas zonas del océano, sino sobre todo sus mecanismos, ¿no? Cómo interaccionan con otros organismos, cómo dependen de la luz, cómo dependen de los nutrientes, cómo van a reaccionar. Y en concreto nosotros trabajamos ahora un poco en intentar predecir el futuro o intentar saber cómo van a reaccionar ante el cambio climático, porque de eso va a depender un poco cuál es la cantidad de nitrógeno que van a tener nuestros océanos el día de mañana, ¿no? Entonces ahora pues uno de los proyectos que tenemos en marcha, estamos sometiendo a distintos grupos de células de diazótrofos a escenarios de cambio climático que esperamos de aquí hacia el fin de este siglo, es que ya no sé hablar en español casi. Sí, porque como trabajo siempre en francés o en inglés, la verdad que la lengua materna, qué horror. Bueno, pues estamos haciendo esto, estamos mirando cuál es la respuesta de distintos grupos de diazótrofos a concentraciones crecientes de CO2 y a más temperatura, que es un poco lo que esperamos hasta finales del siglo, para intentar ver un poco cómo van a responder. Y una parte del proyecto son personas que hacen modelos, que trabajan en modelos que van pues desde la célula hasta el océano global, y entonces la idea es que con los datos empíricos que nosotros vamos a obtener de nuestros experimentos, ellos puedan alimentar sus modelos para poder proyectar estos escenarios y ver qué nos espera, que nos depare un poco el futuro.
¿Usted dónde trabaja físicamente?
En Marsella. pero bueno, nos movemos bastante.
Es decir, en Marsella están estos laboratorios donde están haciendo estos experimentos, pero me imagino que tienen que varias expediciones a dónde viajan para hacer las muestras, ¿cómo se organizan?
Efectivamente, sí. Bueno, los experimentos, así como más en condiciones controladas, digamos que los hacemos en el laboratorio aquí en Marsella, pero para obtener muestras reales y para estudiar realmente cómo viven los diazótrofos en el agua de mar, nosotros trabajamos mucho en el Pacífico Sur, porque es una zona donde, bueno, que está cambiando muy rápidamente con el calentamiento global, y entonces pues nos interesa como zona de estudio. Trabajamos mucho en el Pacífico Sur, en la zona entre Nueva Caledonia y Fiji, más o menos, pero también trabajamos un poco por todas partes. La verdad que también trabajamos en el Mediterráneo. Ahora mismo tenemos un proyecto para trabajar en el Índico. El Océano Índico también es muy interesante porque apenas tenemos datos. No sabemos realmente nada de lo que pasa en el Océano Índico, y ahora pues parece que empezamos a tener oportunidades de muestrear allí. Y también en el Atlántico Norte, también en la zona de la corriente del Golfo, estamos ahora mismo montando un proyecto, esperamos el año que viene poder mostrar allá también. Así que bueno, un poco por todas partes, la verdad.
Ahora, para que la gente se dé cuenta pues de estas bacterias, de estos microorganismos, ¿es que se pueden ver a simple vista?
Bueno, algunos sí. Hay uno que, por ejemplo, que se llama Trichodesmium, que en realidad son como cadenas, como imagínense, pues unos palitos donde hay una célula detrás de la otra o una detrás de la otra, haciendo como un pequeño trenecito, y todos estos palitos se juntan formando como un pompón prácticamente. Y ese es, pues aunque sea muy pequeñito, pero a lo mejor mide unos 2 milímetros y es algo que se puede ver. Es muy pequeño, pero sí que lo podemos ver. Pero para el resto, de ahí hacia abajo, la verdad que sí que nos hace falta un microscopio y otro tipo de técnicas, porque no los podríamos ver tan fácilmente.
Pero a veces se ven, cuando hay muchos reunidos, se ven como unos filamentos verdes o azules, ¿no?, en el mar.
Sí, concretamente, bueno, los verdes suelen ser más de aguas más lacustres, o como en el mar Báltico, o en zonas de agua dulce, como en reservorios o lagos, ese tipo de sistemas. Pero los que estudiamos nosotros en el mar, Trichodesmium sobre todo, tiene un color más bien marrón, como rojizo. Y de hecho se cree que por eso se llama así el mar rojo, porque parece que había como en la antigüedad, la primera vez que los describieron, Darwin encontró como unas concentraciones enormes de una masa flotante roja, y por eso lo llamó el mar rojo.
Ahora, usted señala que precisamente el mar todo el tiempo se está modificando, es decir, hay todas estas bacterias se están moviendo, se están acumulando, desaparecen. ¿Cuál es, como si nos pudiera hacer una fotografía?
Sí, efectivamente. Bueno, todo el océano tiene como un régimen de corrientes, tanto superficial como hasta la profundidad, ¿no? La profundidad media del océano ronda los 6.000 metros de profundidad, aunque hay zonas más particularmente más profundas. Y bueno, pues todas estas células viven suspendidas en estas masas de agua, y entonces pues se transportan con ellas, y eso hace que se puedan encontrar entre ellas, o que se vayan a parar a sitios que les sean más agradables o menos agradables para su desarrollo. Entonces, pues por eso toda la parte más física, digamos, de transporte de agua, es también muy interesante para los biólogos, ¿no? Es lo bonito, yo creo, en oceanografía, que tenemos que trabajar todos juntos, porque esa una pequeña gota de agua pues tiene la célula, pero también tiene la química, los compuestos químicos que están en esa gota de agua, y también tiene la física, porque esa gota de agua la está moviendo algo, ¿no? Entonces siempre trabajamos de modo muy interdisciplinar, intentamos colaborar entre varios grupos en nuestros proyectos.
¿Y en este proyecto, de qué manera estos microorganismos se van a ver afectados por el cambio climático? ¿Es que ya están viendo un poco algunos resultados, o es algo que está apenas iniciándose?
Bueno, estamos apenas iniciando, porque la verdad que con la pandemia hemos sufrido mucho retraso en nuestros experimentos, pero ahora estamos volviendo a relanzarlos para hacerlos este verano, y de hecho tengo dos estudiantes que llegan hoy para hacer los experimentos también, porque vamos a ser un gran equipo. Pero bueno, lo que sí parece es que les favorece el aumento de temperatura a los diazótrofos, pero no sabemos hasta qué punto el aumento de CO2 también les va a favorecer o no. Entonces es un poco, queremos trabajar con las dos variables a la vez, para ver si hay un conflicto entre la respuesta a las dos variables o si hay una sinergia, ¿no? Porque claro, el cambio climático no va a cambiar solo una cosa, van a cambiar muchas cosas a la vez. Entonces esto es lo que es un poco el reto, ¿no?, de cómo simular esto en el laboratorio y cómo interpretar nuestros resultados.
¿Cuántos son en el equipo?
Pues ahora mismo yo diría que unas 8 personas y tenemos 2 visitantes porque tenemos parte del equipo, bueno, parte de los colaboradores del proyecto que están en Alemania, en Dinamarca y en Suiza, y van a venir 2 estudiantes alemanas para desarrollar los experimentos con nosotros y justo ya gané.
Ah, muy bien. Es decir, que estas bacterias se puede decir que son el alimento del plancton, y el plancton, por supuesto, es el alimento de otros organismos, etcétera. ¿Están realmente en la primera etapa de la cadena alimenticia del mar?
Efectivamente, sí, el primer escalón.
Es el primer escalón. Y bueno, usted que se especializa en esto, es que todavía tiene muchos misterios estas bacterias.
Hoy muchísimos, porque no paramos de descubrir cosas. Al principio pensábamos que nada más existían en aguas superficiales y en zonas tropicales y subtropicales, y ahora los hemos encontrado en la Antártida, en el Ártico, a 5.000 metros bajo el mar. Entonces todo esto nos ha desmontado un poco todo lo que creíamos de cómo funcionaban, ¿no? Creíamos que dependían de un tipo de medio ambiente, pues, tropical, subtropical, que suele ser, pues, cálido, bajo en nutrientes, y ahora nos los hemos encontrado en zonas totalmente distintas. Entonces hay todavía muchísimos mecanismos que no entendemos y que desde luego no están incluidos en todos estos modelos que hay de cambio climático, de intentar predecir cómo va a ser el planeta en el futuro. Esos modelos no contemplan estos procesos porque como no los comprendemos tampoco a nivel de laboratorio o a nivel de medidas en el mar, pues no hay manera de convertirlos en un algoritmo que podamos incluir en los modelos, ¿no? Y pues eso es un poco lo que queremos hacer, nuestro trabajo, intentar mejorar nuestras predicciones.
Pues enhorabuena, Mar Benavides, por esos estudios, por este campo
Muchas gracias.
de estudio del mar, y esperando que pronto conozcamos mejor los misterios de estos microorganismos tan pequeñitos, pero tan indispensables para la vida marina.
Muchísimas gracias. Encantada.
Escuchábamos a Mar Benavides, joven investigadora española, quien acaba de ganar la medalla de bronce del CNRS por sus investigaciones sobre los diazótrofos, bacterias diminutas que fijan el nitrógeno en el mar.